La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y así estamos comenzando un programa más de Biblia Fácil. Gracias por permitirnos una vez más acompañarte allí donde tú estás. Y aquí estamos como siempre con Biblia en mano para poder compartir un mensaje que viene de parte de Dios para nuestra vida. Ya estamos avanzando en esta serie especial, en esta temporada En Busca de la Verdad, y en cada programa estamos descubriendo grandes verdades que Dios tiene en su palabra para nosotros. Desde aquí te abrazamos y te decimos bienvenido, bienvenida, y gracias por estar participando siempre de este programa. Bienvenida, Aileen.
Gracias, Pastor Joel. Un gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa en este espacio donde juntos aprendemos más de la palabra de Dios de una forma dinámica, amena y muy sencilla, como el nombre del programa lo indica, Biblia Fácil.
Así es, y ya sabes que en este programa tenemos un regalo que cada capítulo, en cada programa te recordamos porque hay muchas personas que aún no lo han solicitado. Mas hoy es el momento. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad, que está disponible y es totalmente gratis.
El título, Pastor Joel, amigos, ya llama la atención de este curso bíblico, En Busca de la Verdad. Este material, esta guía de estudio de la Biblia, contiene 15 capítulos que te ayudarán a aclarar diversas dudas sobre diversos temas de la palabra de Dios. Este es el material, por cierto, que estamos desarrollando en esta temporada de Biblia Fácil, así que tú puedes tener el curso bíblico, la guía de estudio en tus manos y acompañar también cada programa, ¿por qué no? Así vas también profundizando cada uno de los temas. El material, la guía de estudio En Busca de la Verdad está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti. Y Pastor, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar el curso bíblico En Busca de la Verdad?
Bueno, tú puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro WhatsApp. Tú puedes enviarnos un mensaje diciendo quiero el curso bíblico En Busca de la Verdad al siguiente número, más 5512-9810-1460. Te repito, más 5512-9810-1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este preciosísimo material y te recordamos una vez más que es totalmente gratis y está disponible para todos. ¿Sabes que una de las cosas que Dios espera del ser humano es que podamos ser administradores? ¿Administradores de qué? Pues administradores de la vida. Y la vida se compone por varios aspectos. A esto, dentro de un término más cristiano, se llama mayordomía cristiana. ¿Y qué significa ser un mayordomo de Dios? Ser un mayordomo de Dios significa tener una vida responsable e inteligente, haciendo el uso sabio de todas las cosas que Dios coloca en nuestras manos. Y como resultado, tendremos recompensa, tendremos felicidad, porque sabremos administrar cada bendición que Dios coloca. Además, todas las cosas que Dios coloque en nuestras manos, recordemos que Él es el dueño y nosotros apenas los que administramos. Si hacemos esto para la gloria de Dios, siempre, siempre nos irá bien. Y en la Biblia encontramos que por lo menos hay 4 áreas de la vida que lamentablemente no son bien administradas. Mas hoy veremos cómo administrar esas 4 áreas importantes de la vida. Antes de poder abrir la Biblia, como siempre, vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable a través de su palabra. Querido Dios, te queremos agradecer por esta oportunidad que tenemos de una vez más abrir tu palabra para encontrar aquellas verdades que necesitamos conocer. Que tu Santo Espíritu hoy pueda guiarnos en este estudio y bendice a las personas que están sintonizando el programa. Que hoy podamos ser conscientes de que nosotros no somos los dueños de las cosas que poseemos. Tú eres el dueño y nosotros somos apenas administradores que con responsabilidad tiene que cuidar los bienes tuyos. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, es con Biblia en mano que estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el 10º tema de esta serie de estudios aquí en esta temporada En Busca de la Verdad de Biblia Fácil. Hoy hablando sobre la mayordomía, esta palabra que tal vez hemos escuchado tantas veces. Y Pastor Joel, mientras usted hacía la introducción, pensaba cuáles serán esas cuatro áreas de la vida en las cuales Dios quiere que seamos buenos administradores. Pero antes de ir a esas cuatro áreas de la vida, comencemos por saber qué significa ser yo, nuestros amigos que nos acompañan. ¿Qué significa ser un buen administrador de Dios? De las cosas de Dios,
Muy buena pregunta, porque ahí está la base de todo. ¿Quién es un administrador de Dios? Un administrador de las cosas que Dios entrega es una persona que permite que Dios sea su salvador y su rey. Fíjate que la mayoría de personas entrega su vida a Dios, mas solamente le entrega un área de su vida. Como decir, Señor, yo quiero solamente que tú me salves, mas las otras cosas, déjalo a mi disposición. Yo sé cómo administro. Mas cuando Dios nos entrega la salvación, Él quiere que nosotros lo podamos reconocer en cada área de la vida. Una cosa es reconocer a Dios como salvador, otra cosa es reconocerlo como dueño. Al reconocerlo como dueño, es el reconocimiento máximo del ser humano, porque Dios es el creador de todo. Y al hacerlo rey de nuestra vida, significa que Él es superior a nuestros intereses y a las cosas que nosotros podamos lograr en la vida. Mas esto tiene un principio bíblico. El libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y todo lo que hay. Todo lo que existe en el mundo y los que en él habitan le pertenece a Dios. Los seres humanos a veces nos jactamos y decimos, esto es el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo. Mas la pregunta es, ¿quién te dio vida? ¿Quién te dio fuerza? ¿Quién te dio inteligencia? Y es verdad que las cosas se logran con disciplina, con esfuerzo, con trabajo. Pero nunca olvidemos que todo eso es posible porque Dios nos otorga. Dios nos otorga vida, Dios nos otorga salud, Dios nos otorga fuerzas para poder alcanzar aquellas cosas. Entonces, el primer principio que está en la mente de alguien que es mayordomo de Dios es el principio de propiedad. Las cosas le pertenecen a Dios. Ageo 2:8 dice Dios, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Dios le entregó a Adán y Eva la administración de este planeta. ¿Eso qué significa? Que somos nosotros los que tenemos que cuidar la naturaleza y finalmente vamos a dar cuenta a Dios de todo eso. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, está hablando de que el Señor tomará cuenta de aquellos que destruyen el planeta. El tercer principio es el principio de generosidad. ¿Qué significa eso? Dios es el primer dador. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La generosidad no comienza en el ser humano. La generosidad comienza en Dios. Y todo lo que Dios espera es que nosotros también podamos ser generosos, no con Él, porque Él es el dueño, sino para bendecir y compartir también con otros. Y claro, el último principio es el principio de sociedad. Dios quiere hacernos socios. Él es el dueño, nosotros los cuidadores. Y hay bendición especial para aquel que reconoce a Dios en todas las áreas de su vida. El libro de Deuteronomio capítulo 28 hay una lista de bendiciones para todos aquellos que aman y obedecen a Dios. Además, el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, hay bendición hasta que sobreabunde, donde las ventanas de los cielos se abren para poder llenar de bendición. Esa bendición puede representar fuerza, vida, salud, cuidado, protección, aquellos que son fieles a Dios hasta en la parte más íntima de su vida. Entonces, ser mayordomo es la experiencia de fe, de adoración y, en dos palabras, entrega total.
Pastor, usted acaba de mencionar también que Dios nos otorgó a todos varias cosas y Él nos dio algo, por cierto, que todos poseemos, que todos tenemos acceso y algo que vale más que todo el dinero del mundo. Eso es el tiempo, un bien algo tan valioso, tan precioso. Pastor, ¿cómo debemos administrar el tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia?
Una de las cosas más complicadas en la vida tiene que ver con la administración del tiempo. Para comenzar, quien creó el tiempo es Dios. Y nosotros somos responsables de ese regalo que Dios nos da. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Todos los seres humanos tenemos 24 horas. Nadie tiene más ni menos. El tiempo no se alquila, el tiempo no se compra, no se vende, el tiempo no se reserva. Hay una sola cosa que puede hacer con el tiempo: o gastar o invertir. La pregunta es, de las 24 horas, ¿cuánto tiempo gastas y cuánto tiempo inviertes? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Usar bien el tiempo es uno de los mayores desafíos, tanto así que la Biblia llama a aquel que sabe usar el tiempo una persona sabia. porque muchas veces sacrificamos en nuestro tiempo por correr tras lo urgente, olvidando lo que es importante. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 16 dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la pregunta es, ¿quién es un sabio? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabio en este contexto es aquel que aprendió a usar, a aprovechar bien el tiempo. Para poder aprovechar bien el tiempo existe una regla, la regla de 80-20. Ese 20% significa cuál es tu prioridad en la vida. ¿Qué cosa va primero? Si tú has arreglado el 20%, el 80% es añadidura. Y si nosotros vamos a la Biblia, Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y acá hay un principio básico. Tú tienes que aprender en la administración de tiempo a ver qué es importante y qué realmente es importante en la vida. Número uno, Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Número dos, la familia, la salud. Y luego viene el trabajo y las relaciones ya con otras personas. Entonces, cuando nosotros invertimos esa escala, vamos a tener serios problemas. Cuando quitamos el tiempo de Dios, el tiempo de la familia, el tiempo de la salud, nosotros vamos a tener serios problemas. No solamente porque mal usamos el tiempo, sino serios problemas en otras áreas de la vida. Así que planificar el tiempo es importante. Planificar significa pensar en el presente y en el futuro. Pensar en corto y a largo plazo. Usar una agenda. Eso es necesario. ¿Por qué motivo? Porque allí nos vamos a dar cuenta que vamos a distribuir bien nuestro tiempo. Tenemos un tiempo para descansar, que no debe ser robado, que mínimo deben ser, mínimo 8 horas de descanso. Tenemos 8 horas de trabajo, no puede ser más. Y tenemos 8 horas para que nosotros podamos también realizar otro tipo de actividades sociales o recreativas. Dentro de esas 8 horas, donde uno puede aprovechar para sus cosas, allí tú puedes dedicar tiempo para aprender algo nuevo, para la lectura, para poder ejercitar muchas otras áreas que están paralizadas en tu vida. Lamentablemente, el ser humano, con tanta distracción y tecnología, hoy no está aprovechando bien el tiempo. Cuando no tiene objetivos claros, hay una desorganización, hay indecisión, hay incapacidad para decir no, se sobrecarga y roba el tiempo para las cosas importantes de la vida. Por eso, si tú estás solamente para contentar y decir sí para todo, estás sacrificando tu relación con Dios, tu familia, tu salud, tu descanso y vas a entrar en serios problemas. Dedicar tiempo para la lectura, para investigar, para aprender un instrumento, un nuevo idioma, para poder hacer eso que realmente nos da crecimiento en la vida, eso es aprovechar bien el tiempo. Identificar cuáles son los ladrones del tiempo. Puede ser que redes sociales, puede ser más tiempo en películas, puede ser tiempo que realmente se está gastando, pero no está invertido para nuestro crecimiento. Y también el uso sabio de tiempo tiene que ver con el descanso semanal. Ya vimos que en la Biblia Dios ha dejado un día de descanso y es el séptimo día y es sábado. En ese día renovamos nuestra confianza, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra fortaleza, recargamos nuestra energía porque tenemos un encuentro directo con nuestro Creador. Así que para usar bien el tiempo, según la Biblia llama que esto hacen los sabios, tienes que aprender a colocar qué es prioridad y nunca invertir esa tabla de prioridades. Es así como nosotros administramos bien el tiempo.
Pastor, hay otro recurso que Dios nos ha dado, nos ha regalado, que son los talentos. Y debo confesar que estoy ya ansiosa por conocer su respuesta, porque mucha gente dice, yo no tengo ningún talento. No es así, pero Dios nos ha dado talento a todos y es por eso que es importante también saber cómo administrar los talentos que Dios nos dio, ¿no es así?
Existen dos palabras que parecen intercambiables, dones y talentos. Alguien, para poder entenderlo de manera más didáctica, dijo así: talento es la capacidad o la habilidad natural con el cual naces físicamente. Don es la capacidad o la habilidad que Dios te da cuando naces espiritualmente. Un talento puede convertirse en don. ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? Es que un don se dedica exclusivamente para la gloria de Dios. Y un talento puede ser la capacidad innata con el cual tú vienes, ya naces. Hay personas que desde tan pequeños ven que se destacan en música, en algún instrumento, aprendiendo idiomas o aprendiendo otras cosas que a su edad no es natural. Bueno, cada uno tiene una capacidad diferente. Hay algunos que por allí dicen existen inteligencias múltiples y de ese tipo de inteligencias cada uno se destaca en algo. Pero el talento es algo que Dios ha entregado a cada ser humano. No existe una persona que diga yo no tengo talento. Hay talento para construir, hay talento para hacer amistad, hay talento para la música, hay talento para el aprendizaje, hay talento para enseñar, hay talento para todo. Solo que a veces hemos aprendido a hacer brillar solamente ciertos talentos, que es un error. ¿Por qué razón? Porque para que funcione un equipo es necesario apenas de un cable. Sin ese cable no funciona el equipo. Tú sabes que para que las cosas funcionen en la iglesia o en la sociedad, todos nos necesitamos y cada uno tiene un talento específico. No puedo estar envidiando porque no tengo lo otro. Lo que tengo que hacer es ver cuál es el talento que Dios me dio y ese aprender a desarrollarlo. Jesús contó en el libro de Mateo capítulo 25 una historia muy interesante. Dice que un hombre se fue lejos y dio a sus siervos algunos talentos. Talento era la moneda de ese tiempo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 fue y lo multiplicó y le trajo 10. Al que le dio 2 fue, trabajó y le trajo 4. Y al que le dio 1 le dijo, mira, yo tuve miedo y no traje nada. La historia dice que al que tuvo 5 y le trajo 10, pues le felicitó. Al que le dio 2 y le trajo 4, también. Pero el que recibió 1 y no lo desarrolló, mejor dicho, lo enterró, lo ocultó, dice que Dios le quitó y le dio al que tenía más. Esto me lleva a un asunto interesante. Dios ha colocado talentos no para que estén dormidos, sino para que sean desarrollados. Y cada uno es responsable de la habilidad, de la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Y por qué Dios ha dado dones y talentos? En primer lugar, los talentos representan la capacidad que Dios nos ha dado para poder servir a Dios y para poder llevar a más personas para Él. Otro asunto es porque un talento no se puede despreciar ni sobrevalorizar algunos más que otros. Pero aquí me enseña en esta parábola que aquel que no desarrolla su talento lo puede perder. Y Jesús me enseña que a través de la parábola de los talentos o las capacidades que Dios me ha dado me ayudan a estar activo en la espera hasta que Él regrese. Entonces, un talento es aquella capacidad con el cual todo ser humano nace y puede desarrollarlo durante toda su vida. Y un don espiritual se recibe el momento que uno es bautizado, que es el nuevo nacimiento. A partir de allí, las personas que probablemente no tuvieron alguna capacidad extraordinaria, algunos lo reciben en el momento de su bautismo. Por eso tú vas a ver que en la iglesia hay dones y dones específicos donde se desarrollan incluso ministerios. ¿Y por qué Dios dio diferentes dones a los miembros? Número uno, para que nadie se enorgullezca y decir, yo solo puedo hacer todo. Número dos, para que todos participen. Y número tres, para que todos puedan desarrollar. Entonces, Dios ha hecho que la iglesia pueda funcionar más o menos como una orquesta. En una orquesta, cuando suena solamente un instrumento, no puede escucharse mejor que cuando suenan todos los instrumentos. Hay uno que dirige, hay uno que guía, pero la belleza está en la armonía de todos. Entonces, cada uno es un instrumento clave, es una pieza clave. A veces sobresale, a veces tiene que hacer pausas, a veces no tiene que entrar porque tiene que ver o escuchar que el otro puede entrar. Y en la iglesia funciona así. Cada uno tiene un talento específico. Mientras unos predican, otros enseñan, otros sonríen, otros traen personas, otros entregan un libro, o otros aprenden alguna capacidad para poder servir. Y esto nos lleva en que todos lo necesitamos. Si te das cuenta, en esta sociedad, en el mundo en el cual vivimos, nadie funciona solo. Siempre necesita de alguien. Y esa es la idea al poder entregar un talento o un don. Ahora, es interesante que podamos hacer la diferencia entre un talento y un don. El don y el fruto del Espíritu Santo. Don es la capacidad que el Espíritu Santo da a las personas para poder hacer alguna cosa para Dios. Y fruto del Espíritu Santo no tiene que ver con hacer, tiene que ver con ser. El fruto es algo que todos debemos tener por igual. Y el fruto del Espíritu es el amor. Pero nadie venga a decir que todos podemos tener los mismos dones, ¿correcto? Porque hay una diferencia entre dones y fruto. cada uno tiene un don diferente, pero sí todos podemos tener el mismo fruto. Y ese fruto va a servir para edificación y para desarrollo, no solamente personal, sino de la iglesia y de la sociedad.
Pastor, hay otro recurso que Dios nos ha dado y que siempre nos invita a que podamos cuidarlo, pero que lastimosamente el ser humano tiende a descuidarlo, y es nuestro cuerpo, nuestra salud. Pastor, ¿cómo debemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Qué nos dice la Biblia?
Hay una amonestación muy fuerte en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este texto me da a entender por lo menos tres cosas importantes. Yo no puedo decir, yo voy a hacer lo que quiero con mi cuerpo porque es mío. Dice, ustedes fueron comprados. Dios nos rescató. Número dos, yo soy responsable de mi cuerpo y mi adoración a Dios. ¿Tú sabes que un cuerpo saludable es una muestra de adoración a Dios? Y para poder cuidar nuestra salud, necesitamos tener disciplina, necesitamos tener buenos hábitos, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos seguir principios que la Biblia estableció. La Biblia estableció principios de salud, por ejemplo, en comida. Estableció principios de salud en cosas que Dios ha dado para poder, protegerla. Somos responsables de eso. Y no solamente tienes que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar la mente. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que un culto racional a Dios es una mente renovada, una mente cuidada, una mente protegida, una mente que solamente sabe aprovechar las cosas buenas y se alimenta de cosas buenas. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra mente es un asunto de adoración directa a Dios. ¿Por qué motivo? Porque Dios mora en nuestra mente. Dios mora en nuestro cuerpo. Y la manera de poder glorificar a Dios es cuidando nuestra salud. Y como ya hemos hablado en otros programas, Dios nos ha dejado 8 remedios naturales para poder cuidar la salud. Si nosotros practicásemos estos 8 remedios que no tienen costo alguno, evitaríamos tantas consultas médicas. Seríamos más saludables, tendríamos un sistema inmunológico más fuerte, más resistente ante las enfermedades. Y estos 8 remedios naturales se resumen en una palabra, la palabra adelante. A de aire, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de agua, N de nutrición o de buena alimentación, T de temperancia y E de esperanza. Si nosotros aplicásemos estos 8 principios en nuestra vida de una manera moderada, equilibrada, entonces nosotros mantendremos un cuerpo y una mente que glorifica a Dios. Somos responsables de lo que colocamos a la mente como de aquello que colocamos a nuestro organismo, porque así también adoramos a Dios y somos responsables del cuidado del cuerpo y la mente.
Pastor, definitivamente la palabra de Dios es muy clara al darnos direccionamiento sobre cómo administrar los recursos que Dios nos ha dado. Recursos, como usted ya mencionó, el tiempo, nuestros talentos, nuestro cuerpo, que es una maquinaria maravillosa y que nos permite vivir todos los días. Pero también hay otro recurso en el cual muchas veces fallamos en administrar bien, y es saber hacer buen uso del dinero.
Cuando hablamos de dinero, estamos tocando del asunto de la fibra más sensible humana. ¿Por qué razón? Porque el dinero es la suma de tiempo y talento. ¿Qué cosa es el dinero? Es la suma del tiempo que invertiste y del talento y de la capacidad del trabajo que realizaste. Muy bien, tú sabes que cuando se habla de dinero, hay muchas personas que tienen un concepto totalmente distorsionado y piensan que la Biblia no habla de dinero. Tú sabes que hay más de 500 textos que hablan sobre oración, pero hay más de 1000 textos que hablan sobre dinero. Jesús usó mucho en sus parábolas. Dinero, suma de tiempo, más talento, más energía. Solo que esto puede ser bendición o maldición de acuerdo a cómo el ser humano lo utilice. Tú sabes que hay muchos mitos en cuanto al dinero, dentro del mundo cristiano inclusive. Primer mito, por ejemplo, el dinero es malo. Y el dinero no es malo. Lo que es malo, y la Biblia condena, es el amor al dinero, cuando el dinero se coloca por encima de mi relación con Dios. Número dos, muchos piensan que el dinero cambia a las personas. El dinero no cambia a las personas. El dinero solamente muestra lo que la persona siempre fue. Dale dinero a alguien y verás quién es realmente. Número tres, el dinero da felicidad. Eso es un mito. ¿Por qué razón? Porque hay tantas personas que tienen tanto dinero y no son felices. El dinero no compra la felicidad, no llena un vacío. Bueno, tomando en cuenta esto, Jesús nos habló qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y Jesús dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino haceos en el cielo. Jesús nos quiso hacer entender que debemos comprender cuál es el valor del dinero. Claro que el dinero tiene valor y un valor que nos puede servir para poder no solamente sustentarnos, sino también para bendecir a otros y para poder participar de la predicación del evangelio. Así que el uso sabio de el dinero en nuestras manos puede tornarse en bendición para nosotros, para los que nos rodean y puede inclusive mejorar nuestra relación con Dios. El libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10 habla acerca de un asunto importante que tiene que ver con el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10 dice así: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, no dice que es el dinero, dice es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la Biblia yo encuentro que Jesús contó una parábola y dice así: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde? Entonces, el dinero puede llevarte a olvidarte de Dios. El dinero, como cubre tantas necesidades humanas, puede llevar a depender solamente de ti y a independizarte de Dios, y allí es donde se convierte en el mayor peligro. Ojo que la pobreza a veces puede representar bendición para muchos porque a través de las necesidades buscan más a Dios. Pero el plan de Dios no es que los seres humanos tengan tantas necesidades, es que los seres humanos puedan administrar bien los recursos que Él coloca. En la Biblia yo encuentro la historia de dos hombres ricos. El primero no sé su nombre, simplemente la Biblia lo llama el joven rico. El joven rico, cuando recibió la invitación de Jesús, anda, vende todo lo que tiene, da a los pobres y sígueme, Jesús no le estaba diciendo que se quede pobre. Jesús estaba probando su fe. ¿Hasta dónde eres capaz tú de abandonar tus negocios para seguirme? Eso es lo que le está diciendo. Bueno, él dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque él prefirió sus riquezas antes que Jesús. La historia del otro rico sí tiene nombre, Zaqueo. Él se enriqueció, inclusive abusando, cobrando de más a su propio pueblo. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, él hasta repartió parte de sus riquezas a quienes se le había robado y también con los necesitados. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ricos? Es que, ¿en torno a qué giraba la vida? La vida del joven rico giraba alrededor del dinero. La vida de Zaqueo también giraba su vida en torno al dinero antes de su encuentro con Jesús. Después de su encuentro con Jesús, giraba en torno a Cristo. Tanto así que el dinero llegó a un segundo plano. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo hacer que Cristo sea el centro de mi vida? Dios creó un plan. El libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18 dice, no digas en tu corazón es por mi fuerza, porque yo soy quien te doy la fuerza. Eso significa que Dios quiere ser socios con nosotros. Y para eso se aplica un principio, el principio del diezmo. El diezmo es la décima parte de nuestras ganancias que nosotros devolvemos a Dios. No porque Dios necesita dinero. Es un acto de reconocimiento, fe, fidelidad y madurez espiritual. ¿Tú crees que el diezmo solamente fue para los levitas? No. En el libro de Génesis capítulo 14, versículo 20, encontramos a Abraham dando el diezmo antes de la existencia del pueblo judío. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice el apóstol Pablo que los diezmos ahora son dedicados para aquellos que se dedican exclusivamente al trabajo de la obra del Señor. Ahora, es interesante notar que hay muchas personas que confunden diezmo, que es fidelidad a Dios, con teología de la prosperidad. Te voy a explicar la diferencia. Diezmo es la décima parte de lo que recibes. Pero hay otros que dicen así, tráeme todo tu dinero que Dios te va a multiplicar. Eso no está en la Biblia. Dios te llamó a ser fiel de las bendiciones que te dio y la décima parte es apenas un reconocimiento. Eso se llama devolución. Las personas que colocan todo su dinero porque quieren duplicar, eso no es reconocimiento. Eso más o menos, eso es hacer un contrato con Dios. Yo te doy tanto y quiero que me des tanto. Dios no quiere que las cosas funcionen así. Dios te va a bendecir de la bendición que te da. El diezmo es un reconocimiento de lo que ya recibiste. No es que colocas para manipular y que Dios te dé más. Esa teología de la prosperidad no es bíblica. pero el diezmo sí lo es. Y hoy te invito para que tú puedas ser fiel a Dios y puedas investigar mucho más de este tema, porque te vas a dar cuenta que la Biblia es clara al respecto de cómo podemos usar sabiamente cada recurso que Dios nos da. Y hoy quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, y queremos que a partir de hoy podamos ser fieles administradores en todas las áreas que tú nos das. Danos tu bendición y ayúdanos a reconocerte como el dueño de todo. Te reconocemos como dueño y creador y queremos usar sabiamente cada recurso que colocas en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, despidiendo sabiduría del cielo para ser buenos administradores de los recursos de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.